dialogo con un poesía. De manera que contando con esto, ni siquiera voy a hacer una exposición seguida para esperar al coloquio final, sino que les invito y os invito desde ahora mismo a que en intervenciones que yo mismo haga, pues vayáis diciendo algo al hilo, es decir, a propósito, en contra o como sea, de lo que yo vaya diciendo, y al mismo tiempo aportando, claro está, las ocurrencias que ahora os vengan o las reflexiones que tengáis hechas de antes en torno a estas relaciones entre esas dos cosas que figuran en el título, lenguaje y poesía. La primera observación es una que muchas veces he repetido, pero que siempre conviene traer a colación. Si se preguntara a los poetas o también a los estudiosos de poesía en general, ¿qué es eso? ¿Qué es poesía? Seguramente entre las múltiples respuestas no habría ninguna o casi ninguna que comenzara diciendo es un caso de lenguaje que seguramente de lo más evidente nadie se acordaría. Está claro que la poesía es un caso de lenguaje. Si algo no se puede negar es eso, porque incluso en los extremos de los extremos, digamos por ejemplo las técnicas de los letristas jugando con puro ruido, o esas cosas que en los últimos decenios algunos llamaban poesía gráfica, ahí hasta las letras y los dibujos serían evidentemente sustitutos de lenguaje y de cosas del lenguaje. Y sin embargo a nadie se le ocurriría esta perogrullada. Casi tan difícil como que si a un científico se le pregunta ¿qué es la física? Empezara diciendo es un caso de lenguaje que, sin embargo está claro que es un caso de lenguaje que se dedique a uno o al otro, y no digamos que a un filósofo se le permita que es filosofía, pues lo último que se le ocurrirá será decir es un caso de lenguaje que la ciencia y la poesía son un caso de lenguaje que son usos particulares del lenguaje, un lenguaje más o menos común o más o menos especializado, más o menos en algunos casos convertido en símbolos fónicos o en formulaciones matemáticas, que son un caso de lenguaje, como se sabe, pero en definitiva es. Esta extrañeza de que esta evidencia no se formule es lo primero que quería traer a vuestra atención y ocasionalmente discusión. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Parece que se nos recuerda que había tiempos en el mundo en los que se hacían cosas que responden a este nombre que conservamos, poesía. Es decir, que se practicaba con el lenguaje corriente una especie de regulación artística, una especie de sometimiento a reglas de diferentes modos que venía a dar en la recitación épica o en las canciones propiamente líricas o en el teatro, ¿sí? Y que así a la gente le servía para algo. No hace falta ponerse demasiado solemne porque efectivamente podía servirle para las cosas un poco campanudas como la que dijo Aristóteles respecto a la purificación o catarsis y que han venido repitiéndose eternamente, pero sin ponerse tan campanudos a la gente le servía para algo, pues para no solo pasar un rato divirtiéndose, sino recibir algo de placer. Y con el placer, como suele ser inevitable, con todo placer que no sea mera diversión, que es lo contrario. Como suele suceder con todo placer, también descubrimiento, revelación, qué no son los ministerios de cultura, sino las cajas de ahorro y la banca promociones en los países desarrollados de una manera notable. En cambio, tenemos. Nadie puede atreverse a decir la poesía muerta. Nunca la poesía ha estado mejor tratada por los poderes, por el Estado y el capital, nunca se ha promocionado tanto. De manera que, sin hablar de cosas tan melodramáticas como muerte, quiero decir, pues no tenemos lo que acabo de describir, tenemos otra cosa, la que ustedes quieran, pues, una parte de la literatura a la cual se sigue llamando poesía, pues por azares históricos en el uso de las palabras, en los que no voy a entrar ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué otra cosa se nos ha cambiado aquello que he descrito como poesía? Y que vuelvo a describir. Una especie de ordenación artística del lenguaje corriente para que viniera a dar formas de producción como canción o recitación más o menos épica o teatro, lo que sea, ¿no? Que evidentemente a la gente le sirviera por lo pronto para placer en la recitación, en la audición de la recitación, en la participación en el teatro, en el aprendizaje de memoria de las canciones, en lo que fuera, y con el placer inevitablemente, cuando ese placer no era mera diversión, descubrimiento, razón. Perdónenme la repetición, pero es que a veces las cosas más simples y más claras son las que están más oscuras y por muchas veces que se diga, pero nunca son demasiadas. ¿Qué es lo que se nos ha dado a cambio de eso que evidentemente no está? Bueno, pues no basta con que se nos ha dado literatura. Lo que se nos ha dado esencialmente ha sido significado. Se nos ha cambiado todo eso, toda esa acción lingüística que las diferentes formas de poesía eran, por su significado. Repito, perdonen. Se nos ha cambiado todas esas formas de acción lingüística, que la poesía era en sus diferentes formas, se nos ha cambiado por su significado, por el aspecto, digamos, semántico. Cuando a un muchacho le quieren enseñar, por ejemplo, hasta en los peores sitios, es decir, en las clases de literatura, le quieren enseñar algo de qué es eso y cómo se usa, ¿a qué se le va a ocurrir otra cosa que hacerle fijar en lo que dice, en lo que la poesía dice, en lo que significa? Hacerle apreciar, pues, por las imágenes, las frases más o menos sentenciosas, o la condición pasional de algunos de los gritos o las fórmulas, en fin, el significado, todo lo que en el término significado o semántico está, la carga semántica de aquellas palabras, y el muchacho acabará creyendo que, claro, que poesía, pues es eso, es no se acabará que es un tipo de lenguaje. Es una cosa donde se dicen cosas, y se dicen cosas más o menos especiales, y en definitiva eso definirá el asunto. Fijaos bien que cambiar la acción lingüística de la poesía por su significado quiere decir propiamente hacerla desaparecer. Porque, ¿qué le pasa a una física? Ver con el contrapunto. ¿Qué le pasa a una física que se olvida de que ella misma es un caso de lenguaje? Pues le pasa que inmediatamente cree estar tratando acerca de la realidad. Sin más. Se cree ella misma que no es que la física trate acerca de la física, como a lo mejor uno podría descubrir qué es lo que pasa, sino que la física está tratando de cosas que no son la física, está tratando de cosas independientes de las convenciones, independientes del lenguaje de la física, de cosas. Han aparecido las cosas, y las cosas no son otra cosa que el significado que he dicho. tontería de las tonterías románticas del tipo de aquello de poesía eres tú, Becker, pero realmente en esa tontería estamos, muy poquito cambiado. Cuando Becker formula una cosa de ese tipo de... la recuerdas exactamente, supongo, ¿no? ¿Qué es poesía, dices, mientras clavas en mi mirada tu mirada? ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía es. Cuando Becker encuentra esta formulación, lo que hace es, efectivamente, descubrir lo que ya en su tiempo era verdad, que la poesía había desaparecido. Que la poesía había desaparecido con una acción lingüística específica y que, en compensación, quedaba debajo, pues, la cosa. Por ejemplo, tú. Tú y tus ojos azules. Eso es lo que se vuelve poético. Cuando la acción lingüística desaparece, son las cosas mismas las que se vuelven poéticas, por ejemplo eso, una señora, una muchacha, un paisaje, es poético, sentimientos, y la cosa ha penetrado mucho en el pueblo. La gente estará dispuesta en muchas ocasiones, la gente si es semiculta, estará dispuesta a declarar poéticas cosas diversas, del tipo de los paisajes, o de los ojos de las mujeres, o de cualquier otra cosa. Esa es la tiranía de los semánticos. Y aunque el tipo de formulación bequeriano nos parezca hoy cursi y lo rechacemos de primeras, cualquier otra formulación que encontremos en las críticas más al día de los libros de poesía más al día irá la misma tontería ligeramente cambiada. Es decir, hablará de cosas que no tienen que ver en general con la acción, porque acción propiamente no hay, sino que tienen que ver con eso del contenido, el significado, los semánticos. De manera que si se dice fuerza o penetración, no estamos pensando en la fuerza de la acción lingüística o su capacidad de penetración, está pensando en la fuerza de las cosas que allí se dice y en lo penetrante que es aquello que allí se está diciendo. Esta es una descripción mucho más rápida de lo que yo querría hacerlo, pero que, en fin,
jalas.
Completar para que tal.
y a por qué aparece, tiene que completar con la situación actual, ¿no?
Gracias.
verdad que los vanguardistas, imagínate.
Lo único notable es una fecha avanzada de la semanización de la poesía, que son los años 20 de Europa, de América. Lo único notable es que ellos dieron el modelo para una especie de corrupción que hoy es reinante. Los experimentos de los años 20, que llegaron, como ya sabéis, a diferentes niveles de atrevimiento, antes citado de los letristas franceses, que parece uno de los más extremos, la supresión incluso de las palabras, la sustitución por una especie de concierto, de pronunciación de fonemas, las otras fueron más tenues, relativamente de los dadaístas, la utilización de la tipografía, ya que estamos en literatura, como elemento poético.
Se promociona y
alcanza ocasionalmente los cuadros clásicos. Los cuadros de algún señor del 15 o del 16, que ni siquiera nadie va a ver, porque pueden llegar a estar encerrados en los sótanos de una vaca japonesa, si se han vendido bien, literalmente, ¿no? Y si en vez de estar en los sótanos de una vaca japonesa están en un museo, la verdad es un poco más o menos la misma utilización, no es mucho más. Se respeta eso, por otra parte se respeta y conociendo los atrevimientos de muchachos que van surgiendo cada generación, que encuentran por los azares del mercado un promocionador o promotor y que, por tanto, nadie va jamás a disfrutar de ellos, pero bueno, si han tenido la suerte de que su composición de cazuelas abolladas con resortes de coches ha encontrado un promotor adecuado, pues va a encontrar inmediatamente el respeto, va a entrar la gente a verlo abriendo la boca como corresponde a cualquier espectáculo cultural, se lo va a tragar literalmente. Y así es, como estamos, y bueno, pues ya pasamos. Esto, por cierto, me da paso a lo segundo que quería tratar, pero que es más o menos una prolongación de esto, pero desde luego sí, si hay alguna voz todavía más.
A ver si sirve un ejemplo del cante o de la copla. Desde el principio parece que las coplas funcionan como coplas para las fiestas, es decir, coplas para que la gente baile, para hacer que baile una muchacha. Luego, bueno, la copla, incluso el cante, aunque todavía tiene formas rítmicas que son como juego, acaba, parece, que habiendo hasta letristas, ¿no? Yo esto, o sea, antes comentaba, gente que escribe cante para saber lo que realmente ese cantador canta, que es muy importante. Yo no sé qué te parece, si lo valdría, sobre todo a través de lo que más que el canto, la copla, que se llama aquí, acaba llamándose luego la canción española. Hay películas con canciones españolas que la gente ya sabe lo que dicen, que sabe lo que dicen.
Ya. Sí. Es un ejemplo un poco ambiguo. Bueno, la época esplendorosa es la de los años 20 y tantos, 30 y 40, en este país mismo. Letristas.
Gracias.
Esperamos alguien, desde luego, motivaciones más profundas que estas. Así que el ejemplo no corresponde exactamente, es un poco complicado, pero bienvenido sea también.
Pero es difícil, quitaría desde el punto de vista del que quisiera que no es necesariamente el momento de lectura o de escucha que tendría que ser el lector, y que no implica a su vez tampoco el mundo en el cual está inserto ese espectador o ese lector en el momento de esa lectura.
No, el momento de lectura no, desde la creación, el momento del uso. Desde Becker para acá, todo el mundo que ha aprendido se ha entendido perfectamente que le está hablando a una mujer, vamos, ayer.
Bueno, pero otra cosa. Esa
es la verdad.
¿No sería eso precisamente la capa de significado sobre la cual ese poema en particular ha sido explicado y reexplicado y explicado a esos niños en esas historias, en esas aulas, en el cual se les ha dicho si efectivamente poesía es ¿por qué no puede tener la poesía?
No parece muy oportuno. Hombre, se han dicho, se puede decir muchas cosas, se puede hacer personificaciones, pero vamos, te aseguro que es un cerrar tres pies a un gato y siguiendo el sentido común. Todo el mundo entiende que ahí se está diciendo una mujer y que poesía es el sujeto y tú es el predicado. Además, no hay que darle vuelta, y además fuera un caso aislado. Pero yo lo pongo simplemente como un caso extremo de lo que pasa cada momento. Las mujeres se vuelven poéticas, los ojos de las mujeres se vuelven poéticas, los andares de las mujeres se vuelven poéticos, los arbolitos junto al río se vuelven poéticos, las